El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Amén. Esta semana, hace dos semanas estaba yo hablando con Enrique Bremer y me hizo, empecé a pensar en este tema que vamos a hablar hoy. Es algo muy conocido para la mayoría de nosotros, pero necesitamos muchas veces recalcar cosas que ya conocemos porque se nos olvidan o se nos olvida lo que está pasando a nuestro alrededor. Y hay creyentes que se desaniman cuando la vida no se les arregla rápidamente, ¿no? Cuando entregan sus vidas al Señor o cuando entregamos nuestras vidas al Señor, nuestro pasado se borra y todas las cosas son hechas nuevas. Sin embargo, a veces parece que las cosas no se arreglan lo rápido que pensabas o que tú vas contra corriente, que todo es una lucha, ¿no? Y porque hay una lucha, pues las personas fácilmente se desaniman algunos. Porque tenemos que recordar que sí vivimos en un conflicto, es un conflicto invisible, pero es un conflicto, y tenemos que conocer la provisión que Dios nos da, la protección que Dios nos da, los recursos que Él nos da para vivir en este mundo difícil. Tenemos que reconocer las fuerzas de tinieblas que están detrás de mucho de lo que ocurre en el mundo, mucho del daño que pasamos, ¿no? Y muchas cosas, que el enemigo intenta parar la obra de Dios en tu vida, en mi vida y en el mundo en general, ¿no? Dios lo llama una guerra espiritual, o nosotros lo llamamos una guerra espiritual, que está respaldado por la palabra. Y nos enseña la realidad de un conflicto invisible. Efesios 6 dice, versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. 1 Timoteo 1:18 dice, este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a su fe. Es importante reconocer que tenemos un enemigo. Y si hablamos de lucha espiritual, es imprescindible hablar del enemigo. Ahora, a mucha gente no le gusta hablar del diablo. Bueno, a nadie le gusta hablar del diablo. No es un tema, bueno, si no es un poco retorcido, pues no quieres hablar ni de lo feo, ni lo del diablo, ni nada de eso, ¿no? Pero seríamos una iglesia irresponsable si no enseñásemos la verdad acerca del enemigo. La Biblia nos enseña que hay un Dios de este siglo y de esta época que es el enemigo. Ahora, hay personas que no creen en Satanás, sin embargo, sí están conscientes de que vivimos en un mundo donde algo no está bien, ¿no? Algo va mal. Vivimos en un mundo donde algo va mal. Y hay suficiente mal y dolor en este mundo para quebrantar el corazón de cualquier persona. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces aquí dice claramente que hay un Dios de este mundo que tiene poder para cegar el entendimiento de las personas. La Biblia en lenguaje sencillo dice, la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Ahora, si no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor, no tenemos una reacción segura a las cosas que ocurren. No es algo que nos debe dar miedo, ¿no? Es algo que debemos saber para poder saber cómo reaccionar ante ciertas circunstancias de la vida, ante ciertas luchas en la vida, ante ciertos ataques que tenemos. Porque todo el mundo tenemos ataques que nos vienen del exterior. Ahora tú dices, sí, pero muchas cosas los creas tú, pues es verdad, ¿sabes? Muchos líos en las que nos metemos no le podemos echar la culpa al diablo. Nosotros nos metemos ahí, pero el enemigo se aprovecha de todas nuestras debilidades y de todas nuestras, todas las cosas que hacemos mal, todas las equivocaciones, él se aprovecha. Y la palabra dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento o por falta de ignorancia. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que necesitamos saber acerca de la guerra en la que vivimos. Cristo mismo dijo, y este versículo lo sabemos tanto, pero nos enfocamos más en la segunda parte que en el primero, que dice, el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Juan 10:10. El enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Ahora, el enemigo de nuestras vidas es el diablo y su meta es, aquí la tenemos, la destrucción. Dice, viene para hurtar. Es un ladrón. Te quiere quitar las cosas. Si te dejas, te quita todo. Te quiere dejar sin esperanza. Te quiere dejar sin fe. Quiere quitar de ti todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida hasta hoy. Te quiere quitar la paz, sembrando temor y sembrando duda. Te quiere quitar la seguridad que Dios te ha dado. Quiere quitar la palabra que Dios ha puesto en tu corazón, esa semilla que Dios ha sembrado de cosas buenas, de la palabra de Dios que trae fruto. El enemigo te quiere quitar esa semilla. Quiere también quitar los avances que has hecho. ¿No a veces parece que avanzas en el Señor y sin darte cuenta ya estás donde empezaste? ¿Por qué? Porque el enemigo intenta robarte los pasos que has tomado con el Señor. Quiere echarte para atrás. Dice que viene para hurtar, para matar, que es un asesino. ¿Qué? Mata tus sueños, mata tus ilusiones, intenta matar tus planes y tu futuro. Viene para destruir, dice. Viene para matar, hurtar, matar y destruir. Viene para destruir tu prosperidad. Quiere destruir tus relaciones, tu matrimonio. Quiere entrar en sembrar desconfianza entre tus amistades. Para que esa confianza que tenías se destruya y ya no te fíes de las personas, ¿no? Quiere lastimar tu autoestima. Y te quiere quitar la esperanza. Entonces, cualquier cosa en tu vida que te está robando, no viene de Dios. Cualquier cosa que te agrega cosas buenas viene del Señor. La palabra dice que cada dádiva buena viene de lo alto, viene del cielo, del Padre de las luces, que te trae esperanza, cosas que te hacen crecer, cosas que te liberan. Dios viene para liberarte. Cuando te sientes más y más pequeño, entonces todo eso es obra del enemigo. Dios quiere que tú te sientas más y más libre como persona. En tu personalidad, que tú no entres en una habitación a ver qué. No encuentro las palabras para pero sabes, tú entras y miras a ver si encuentro un huequito para ponerme de pie aquí atrás donde nadie me vea, o a ver si me van a querer, o a ver si voy a caer bien. No, que tú entres en la vida como el dueño de todo, no en arrogancia, pero porque Dios te libera y te da para ser libre. Donde tú puedas usar los talentos que Dios te ha dado de una manera libre. Donde tú puedes dar. ¿Ves? Dios quiere liberarte para que tú puedas dar de todo lo que Él te ha dado. ¿Por qué? Porque así eres como Él es. Él es un Dios que da. Entonces, El enemigo viene ¿qué? Para matar, para destruir, para hurtar las cosas buenas que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado. Y te digo, no te dejes, ¿vale? No dejes que el diablo te quite lo que Dios te ha dado. Gracias por ese aleluya. Viene para destruir tu prosperidad, tu matrimonio, no le dejes. Tus amistades, no le dejes. Tu autoestima, no le dejes. ¿Vale? Mas yo he venido, dice Dios, para que tengas vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Ahora, todo lo que nosotros tocamos debe dar señales de vida. ¿Qué es la vida? La vida es algo que respira, no es algo muerto, es algo que respira. Es algo que se que crece. Es algo que se reproduce. Es algo que se propaga. Es vida. Algo vivo hace algo, ¿no? La hierba en el jardín, ¿no? Crece. Cuando las cosas muertas no crecen, no, ni tienen hojas, no, nada. Entonces, ¿qué? La vida ha venido para traernos vida y vida en abundancia. Ahora, Cristo vino para traer vida en nuestras relaciones. Dios quiere que tengas amigos, como familia, como pareja y como individuos. Yo leí algo hace poco, que después de los, ya no me acuerdo si eran los 30 o los 40, pero bueno, después de unos años, ¿vale? Después que, ¿sabes eso de la memoria fotográfica? No la tengo. Pierdes un amigo al año. No por muerte, ¿sabes? Pero los pierdes por falta de verles, por falta de relación. Entonces, si tú vas, empiezas a perder los amigos a los 30 años, a los 40 años, ¿qué pasa cuando llegas a los 60? Y, a ver, a las personas aquí que tienen un poquito más que algunos, muchos reconocen que no tienen los amigos que tenían a los 25. Así que ¿qué? Hay que cuidar las amistades. Eso fue gratis. Eso no sé qué tiene que ver con esto. Ah, nuestra vida en nuestras relaciones. Tienes que cuidar tus relaciones. No dejes que el diablo te robe amigos. Es que me dijeron. Es que no me miraron. Es que no me llamaron. Pues llama tú, ¿vale? La gente que no tiene amigos nunca da un paso hacia la amistad. Y mira, y si Paquito no quiere estar contigo, pues Pepito probablemente sí. ¿Me explico? Sí, me explico. Es muy fácil. Muy fácil. No, no hay ningún misterio. Vida a nuestro esfuerzo. Vida en abundancia a tus ganas de vivir. Es lo que quiere dar Dios. Porque el enemigo quiere quitarte las ganas. Y que todo día sea un día más. Te despiertas por la mañana, miras por la ventana y dices, 24 horas más. Vida a tus días. Vida a tus ganas de vivir. Vida a tu casa. Que donde vivas, dices, pues yo vivo en una habitación con 7 o 10 personas más. Pues esa habitación es tu casa, ¿vale? A lo mejor tú tienes una cama en una habitación y lo compartes con otra persona. Pues mira, tú, la mitad que tuya es tu casa. Y que haya vida ahí. Vida donde tú estás. ¿Y cómo tienes vida? Recibiendo la vida de Dios. Yo he venido para darte vida. Si la única manera que Él te la puede dar es que si tú lo recibes. Y hay personas por ahí que han puesto la vida en abundancia tiene que ver con el coche que conduces, con la casa en que vives y con las cosas materiales. Eso es lo que algunos predicadores predican. Yo he venido para darte vida. Y después que termina la predicación, piensas que la vida es todo lo material. Las cosas materiales no respiran. Las cosas materiales no se reproducen. Dios ha venido para darnos vida, algo que dura. Y esa vida está en tu alma. Esa vida está en tu espíritu. Esa vida está en tus emociones. Esa vida está en la persona que va a durar para siempre. Y no tiene que ver con lo que conduces, ¿vale? Y yo más que nadie, yo creo que Dios quiere bendecirte. Yo creo que la pobreza no viene de Dios. Yo creo que la pobreza ata a la gente y no pueden ni pensar, no pueden ni disfrutar, solo piensan en qué voy a poder comer. Y yo creo que Dios quiere bendecirnos. Pero la vida abunda en lo que tienes. Amén, Rebeca, qué bueno fue eso. Quiere dar vida a nuestros sueños. Dices, bueno, pues yo ya tengo... ¿Cómo voy? Mira, tú puedes soñar hasta los 95 años, ¿vale? Y lo triste para mí es ver una chica o un chico de 21 años que ya, porque no lograron algo a los 19, ya lo han dejado. Eso es triste. Espabila. Recibe de Dios. Dices que yo ya no me puedo remontar. Recibe de Dios la vida. Él ha venido para darte vida. Ha venido para darte vida en abundancia. Y esa vida en abundancia empieza por dentro. ¿Vale? Empieza en lo profundo de tu ser, donde tú recibes el amor de Dios, donde tú recibes lo que Él ha hecho por ti en la cruz, donde tú dices, tu sangre, Dios, es suficiente para todo lo que yo necesito, y lo recibes y dejas que Él te perdone y que tú empieces que andando por la vida con la cabeza en alto. ¿Por qué? ¿Porque eres listo? No. ¿Porque eres bueno? Tampoco. ¿Por qué puedes tú andar con la cabeza en alto por el mundo? ¿Porque sabes mucho? ¿O porque tienes mucho talento? ¿O porque eres muy guapo? ¿O porque eres muy alta? No. Tú andas por la vida con la cabeza en alto por lo que Él ha hecho por ti. ¿Mm? Y no vas a andar ya con los sueños derrotados y la vida derrotada. Y no, porque tienes todo en el mundo para hacerte feliz. Y la felicidad tampoco es la meta, ¿vale? Porque ¿qué pasa con esto que se predica? Que ya a veces lo escuchas y dices, bueno, creo que esto suena como evangelio, pero algo han perdido. Cuando el evangelio se centra en tu felicidad, ¿vale? Y en tu propósito en la vida, y yo creo que Dios quiere que todos tengamos propósito en la vida, ¿vale? Y que tú tengas un destino en la vida, yo lo creo. Pero cuando todo es tu felicidad y tu evangelio da la vuelta en ti y en tus cosas y en tus ánimos y lo que tú tienes. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente todo no va como tú pensabas que iba a ser? Pues tiras a Dios y todo por la ventana. Cuando lo que necesitas realmente es una base sólida en la palabra de Dios, no tanto en las promesas. Eso es otra cosa. Nos hemos puesto el enfoque en las promesas de Dios para nosotros como personas. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues dices, hablando con alguien hace poco, una persona que está súper metido en pecado de todo tipo, y alguien me dice, pero es que no sé si está bien, si está mal, porque nunca lo he visto tan feliz. Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con lo que Dios nos ha puesto en su palabra? Lo que está bien y lo que está mal. Lo que le agrada y lo que le rompe el corazón. Dios, Cristo quiere traer vida a nuestra cara, a nuestra sonrisa. Vida. Si estamos en una guerra espiritual. Y si realmente existe el enemigo. Así que, ¿qué hacemos? Porque somos vulnerables a los ataques personales del enemigo. Y porque lo somos, Dios nos da algo para protegernos. Y no es solo para nosotros, sino también lo puedes usar para los que están a tu alrededor. Tú tienes autoridad sobre tu dominio. ¿Mm? Yo tengo mi dominio. Y yo ahí ejerzo mi autoridad en el Señor. Y el diablo y las personas no te lo deben quitar. Efesios 6. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con la que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Menos mal que no es mi fuerza, es su fuerza. A veces cuando escuchamos una predicación sobre la lucha espiritual nos sentimos tan débiles. Pues qué bueno, ¿sabes por qué? Porque estamos en una batalla donde solo los débiles ganan. Al final, ¿quién está de pie? Los débiles. ¿Por qué? Porque la fuerza no es nuestra. Y el que piensa que está firme, ¿qué dice la palabra? Cuidado. Si tú estás aquí y tú dices, uy, yo nunca haría no sé qué, o yo nunca, yo no. No, dice la palabra, cuidado. Entonces, si tú puedes decir, yo soy débil, yo soy necesitado, yo, Señor, estoy aquí y yo soy la persona quizá más necesitada de este lugar, entonces ganarás la batalla. Fortaleceos en el Señor. La metáfora que usa aquí es la armadura de un soldado romano. Yo me imagino que Pablo los veía mucho ahí en la celda donde él estaba, ¿no? Y Dios nos dice que podemos tomar su armadura. No su armadura de listos, de santos, de superespirituales, ¿no? De inteligencia, de entendidos, por no. Tomamos la armadura de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que tomar. Nadie te lo puede poner. Tú puedes venir aquí, puedes escuchar predicaciones, pero es algo deliberado que tú haces, tú tomas y tú te pones la armadura de Dios cada día. Cada día. Y empezamos a aprender y entender la naturaleza de esta protección divina. Dice que para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué es el día malo? Pues probablemente hoy. Es el día malo. Estamos viviendo en un día malo. Estamos viviendo en un día difícil, en una época difícil, cuando la sociedad viene en contra de todo lo que nosotros creemos que es santo. Donde se ríen de lo que yo creo que es santo. Entonces, ¿qué? Yo necesito tomar toda la armadura de Dios para yo resistir. Y también para resistir en el día malo puede ser algo que viene. Entonces, tú ya estás preparado para el día malo. No es cuando de repente viene las tormentas en contra de tu vida y tú te mueres. No, ¿por qué? Porque ya estás listo para resistir en el día malo. Por esta causa, dice Dios, porque no estamos luchando contra humanos, tomad toda la armadura de Dios. Viene el día malo, dice. Se va el día malo, pero los que conocen al Señor y su armadura están firmes, quedan firmes. Dice resistir. Resistir viene de la raíz griego que dice antistemini, como a los antihistamínicos, ¿no? Anti en contra, histemini, causar a permanecer de pie. Nos da la idea de resistir con valentía, cara a cara, oponernos con ganas. Es muy importante saber lo que crees, porque si no estás seguro, entonces no luchas con ganas. Si tú sabes que algo es tuyo, nadie te lo puede quitar. Pero si no sabes, entonces te lo quitan, ¿no? Ceñidos con el cinturón de la verdad. La verdad. La verdad de la palabra de Dios. El enemigo nos ataca con mentiras, es su arma principal. Cristo estaba hablando acerca del diablo, él estaba hablando a los fariseos en Juan 8:44 y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla porque es mentiroso y padre de la mentira. El diablo siempre quiere engañarnos, quiere mentirnos. Si puede conseguir que creamos sus mentiras, nos puede manejar alejados de las promesas de Dios y de todo lo que Cristo compró con su sangre en la cruz por nosotros. Él nos miente en cuanto a quienes somos. Todo lo que Él pone a prueba, todo lo que Dios dice acerca de ti en la palabra. Que Dios no te ama, que no es verdad. Que no puedes. La verdad de la palabra es lo único que vence las mentiras del enemigo. Si no conocemos la palabra de Dios, no sabemos cuándo estamos creyendo una mentira. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y como dije antes, no solo conocer las promesas de Dios para ti, tener una teología básica y sana de la palabra de Dios. ¿Por qué tuvo Cristo que morir? Mucha gente no tiene ni idea. Pero voy a ceñirme a estas notas, ¿no? Dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por ignorancia. La ignorancia destruye. Un ejemplo, hace ya muchos años, a una mujer que antes trabajaba en casa de mis padres en México, se casó, se fue al pueblo. Y luego cuando la fuimos a visitar, su hija había contraído poliomielitis y estaba muy mal. Y yo le digo: pero ¿por qué no la vacunaste? Y me dijo: no, es que es muy chiquita. ¿Qué? La ignorancia. No sabía que se podía ya vacunar, que no tenías que esperar hasta los 4 o 5 años para vacunar a tus hijos. Era ignorancia. Eso es un ejemplo en lo natural. Sin embargo, en lo espiritual ocurren muchas cosas por ignorancia. No luchamos, por ignorancia no estamos firmes, por ignorancia dejamos que el enemigo nos llene de sus mentiras. Muchas cosas, ¿no? A lo mejor Dios quiere que sea pobre. A lo mejor Dios quiere que me divorcie. A lo mejor, yo qué sé, mil cosas que no son de Dios. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento y no queremos ser ignorantes. Todo lo que Cristo ha hecho por mí, lo quiero conocer, saber, apropiar en mi vida. Dice: vestíos con la coraza de justicia. La coraza protege el corazón, la sede de nuestras emociones, nuestra autoestima, nuestra confianza. Que la justicia de Dios, que somos hechos justos por la sangre de Cristo. Él protege nuestro corazón, nos asegura de su aprobación. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cristo nos ha hecho justos delante de Él a través de la muerte en la cruz. No tenemos que vivir en condenación. No tenemos que vivir con vergüenza del pasado. Y Él nos protege de las acusaciones del diablo. Si el enemigo te acusa, dice, tú pones ¿qué? La palabra de Dios que protege tu corazón contra todas sus acusaciones. Porque tú puedes decir: Dios a mí me ha perdonado por Jesucristo. Diablo, no saques cosas de las que Él ya se ha olvidado. Calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Calzados para movernos. Si tú tienes los zapatos puestos es porque vas a ir a algún sitio, ¿no? Te las pones para acostarte. No, nos ponemos los zapatos para movernos. Calzados para movernos, para llevar algo. En el día malo podemos proclamar paz a cualquier situación. En el día malo tú puedes entrar en una situación con la palabra de Dios. Y sobre todo, dice, armaos con el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Dardos de qué? ¿Dónde vienen los dardos del enemigo? Vienen aquí, a tu cabeza, con la incredulidad, con el temor. Si el enemigo puede minar nuestra fe, mina nuestra autoridad en el Señor. Es imprescindible no solo conocer las promesas de Dios, ¿no? Conocer lo que dice la palabra, para que cuando vengan los dardos del enemigo, tú estás firme. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. La seguridad de lo que Él hizo en la cruz por mí. No en mi fuerza, en lo que Él ha hecho por mí. Tenemos fe en lo que Él ha hecho. No fe en tu fe. No fe en tu confesión. No fe en tu fuerza. No, fe en lo que Cristo ha hecho para ti. Fe en lo que Jesús te ha dado. Fe en lo que Él ha logrado en la cruz por ti. Dice, con el escudo de la fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros, apagamos que temores, dardos de temor. ¿De qué? Temor a la enfermedad, temor a la muerte. Hay tantas personas que les duele la cabeza y ya tienen temor de un tumor cerebral, ¿no? Y todo el mundo se ríe porque es que a veces es así, ¿no? Un temor a la enfermedad, temor a la muerte. Con la palabra, con el escudo de la fe, tú apagas esos temores. Temor al abandono, temor a la soledad. Apagamos dardos de angustia, dardos de duda, dardos de derrota, dardos de fracaso, dardos de déjalo ya, ¿por qué lo intentas? Si tú eres un fracasado, tú eres una fracasada, da igual ya. Tú vive cada día, no te metas con nadie y que nadie se meta contigo y ve a la iglesia y canta aleluya en voz alta o bajita y de vez en cuando levanta la mano y tú resiste a ver si llegas hasta el final. No, no es la vida que Cristo ha comprado en la cruz por ti. Tú tomas el escudo de la fe y tú apagas los dardos que el diablo trae a tu mente. Tomad también el casco de la salvación. Proteges nuestras mentes de la duda en cuanto a nuestra salvación. Hay personas muchas veces que dicen, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no sé si soy salvo. ¡Claro que eres salvo! Yo no tengo la seguridad de la vida eterna. ¿Y tú crees en el Señor? Sí, sí, sí. ¿Y tú le has dado tu vida? Claro que sí. ¿Tú has recibido su perdón? Sí, he recibido su perdón. ¿Tú crees que Cristo murió en la cruz por ti? Sí, yo creo. ¿Y tú crees que tienes la vida eterna? No sé. No, claro. Sí, la tienes. ¿Vale? La tienes. La tienes, la tienes, la tienes. Si tú crees que Jesucristo es el único Salvador, el Hijo de Dios, si tú crees que Dios se hizo hombre y anduvo entre nosotros y se entregó libremente en la cruz por la humanidad y tú recibes lo que Él ha hecho en tu vida, tú dices, yo te necesito, yo necesito un Salvador, yo no puedo solo, yo necesito mis pecados perdonados, que me quites esta culpa, que me quites la incredulidad, ven a mi vida, Jesucristo. Eres salvo. Tus pecados están perdonados. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes la seguridad de la vida eterna y no lo tienes que dudar. Uy, pero es que ayer me fumé un cigarrillo y... Eres salvo, ¿vale? Dios te ama y Dios te rescata y Dios tiene un lugar para ti, preparado para ti. Protegemos nuestras mentes con la palabra de Dios. ¿Ves? Así. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu espada. Tú vas a por el enemigo. Vas por él con la palabra de Dios. Haces lucha con la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios, porque con la palabra tú luchas y ganas. Escrito está. Es nuestra arma ofensiva. ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando vino el diablo en contra de Jesucristo, él no dijo, mira, no te metas conmigo porque yo soy el Hijo de Dios, ¿eh? ¿Qué dijo? Escrito está. Escrito está. Si Cristo usaba la palabra de Dios en contra del diablo, ¿qué debemos usar tú y yo? La palabra de Dios. No te metas en filosofías, no te metas en opiniones, no digas, yo soy fuerte. No, porque no eres. Yo he escuchado gente que dice, pues el diablo no puede conmigo. Pues tengo noticias muy malas. El diablo puede contigo, pero no puede con Jesús. No puede con el que vive en ti. El que vive en ti es mayor que el que vive en el mundo. El que vive en ti es un vencedor y te ha dado la victoria. ¿Somos más que vencedores en quién? Somos más vencedores en Cristo Jesús. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Te levantas por la mañana y que recibes lo que Dios te ha dado. No dices, a ver, hoy tengo que hacer esto, 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 esto. Tengo que meditar 2 horas. Tengo que latigarme otra hora. Tengo que ayunar. Hoy no puedo comer esto. Hoy no puedo hacer el otro. Hoy tengo que subir al monte de no sé qué. Y hoy tengo que bajar a la cueva de no sé cuánto. Y a lo mejor luego Dios me mira y me acepta. No tenemos que vivir así. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Para todo aquel que en él crea. Dices, uy, eso me suena demasiado fácil. Pues así es la cosa. Si tú te quieres bajar a la cueva y subir a la montaña y solo comer zanahorias, es tu decisión. Vale, pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en el día malo y vivir en victoria. ¿Por qué? Porque la vida abundante está por dentro. Y a tu alrededor dice, es que estoy cansado de la lucha. Pues yo también. Pero es lo que hay. ¿Vale? Es lo que hay. Vivimos en el día malo y es lo que hay. Entonces, ¿qué? Tenemos que tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Porque después del día malo, yo quiero estar de pie. ¿Alguien aquí quiere estar derrotado? No, todos queremos estar de pie, ¿verdad? Y Él nos ha provisto todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Vamos a orar. Señor, te amamos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres un Dios de amor que ha provisto todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. Todo lo que necesitamos para vivir una vida en victoria. Todo lo que necesitamos para vivir con gozo a pesar de nuestras circunstancias. Porque la vida la llevamos por dentro. Gracias, Señor, por las armas que tú nos das. Pido por cada persona aquí que está luchando con pensamientos de mentira en sus mentes, acerca de sus vidas, acerca de sus relaciones, acerca de su salvación. En el nombre de Jesús, rompemos las mentiras del diablo y recibimos la verdad de tu palabra en nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres real. En el nombre de Jesús. Amén.